Vamos a dirigirnos en esta hora aquí a Primera de Corintios capítulo 1. Esta sesión en sí va a ser considerablemente corta debido a que el propósito de la misma es con un solo fin. Y es poder ver hasta cierto punto, ¿verdad?, la armonía y la comparación que existen entre libros y libros, se refiere a libros de restauración. La armonía, la comparación que hay entre libros y libros. Decía que aquí en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No podemos decir realmente que sea papel carbón, ¿verdad? Al decir comparación y armonía de estos libros de restauración. No es eso. Pero es poder ver el mismo sentir, poder ver la misma... creo que hay una palabra que lo define, y es por allá por Nehemías capítulo 4, verso 20, donde decía que donde oyereis el sonido de la trompeta, allí reunidos. Es como que todos estaban expuestos, ¿verdad?, a esa voz, decimos, de la trompeta, pero también al sentir del Señor, al espíritu del Señor. Y al mismo tiempo, el propósito de esta sesión es también con el fin de ver la relación y confirmación que hay entre libro y libro. La relación y la confirmación, porque se confirma, sin tener que ser, decía, papel carbón. Y una cosa que puede ayudarles enormemente es lo que ya ustedes tienen aún en la propia Biblia, en el margen de la Biblia, y es lo que es la cadena de referencias, ¿verdad?, que puede servirle enormemente. Son cinco áreas, cinco puntos que vamos a tratar, y no va a ser a modo de enseñanza, sino, repito una vez más, disculpen por la insistencia, es solamente a modo de relacionar una cosa con la otra. Bien, primeramente tocante al sacerdocio. Primer punto. Nehemías capítulo 13, dice aquí en el capítulo 13 y en el versículo 29, parte siempre, ¿verdad?, del punto más alto. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Primeramente, tomando el punto de vista del sacerdocio, la jerarquía, y viendo en Malaquías acerca de este mismo tema, todo una cosa relacionada con la otra. Si esto está escrito en Nehemías, veamos uno de los otros libros de restauración, Malaquías. En el capítulo 2, dice aquí en los versículos 8 y 9, Malaquías 2, versículos 8 y 9, hablándole al sacerdocio, «Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas». Un libro y otro, Nehemías y Malaquías, había una palabra contra el sacerdocio. Segundo punto. Note que los llamamientos de Dios son irrevocables. Estaba lo que se puede decir ese reclamo, estaba esa exhortación, pero estaba también lo irrevocable del ministerio, el llamamiento. Bien. Segundo, la mezcla del linaje santo. Viniendo al libro de Esdras, en el capítulo 9, de versículos del 1 al 4. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Capten bien que no era una sola cosa, no era solamente un problema de un grupo particular. Note que la contaminación era general. Esta palabra es necesario que la veamos. Cuando, por ejemplo, en el curso de la iglesia contemporánea, como anoche la iglesia en la iglesia tratábamos acerca de ello. ¿A qué se debe todo ello? ¿Dónde está el punto de separación? Si se dice, si fuera solamente un poco de aquí, un poco de allá, pero fíjense los distintos aspectos, o sea, las distintas sesiones o grupos de lo que formaba parte del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran? Versículo 1, una vez más. El pueblo, los sacerdotes, o el sacerdocio en general, dice, no se han apartado. Así que tenía que ver con el pueblo y la jerarquía. Bien. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo. Ha sido, y ese es el problema básico. ¿Por qué el pueblo peculiar? Esta es la razón. Dice, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido todo, pero ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que, porque aquí es donde se ve los que tiemblan a la palabra del Señor. Se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. El cuadro, ¿verdad?, que representa este pasaje de la Escritura, yo creo que es conmovedor. La mezcla. Quizás valga la pena ver aquí un pasaje de la Escritura también, ¿verdad?, a modo de una comparación. Si mal no recuerdo, porque no lo tenía en plan mencionar esto, pero a ver si es una pausa un momento, por favor, tocante a esta mezcla, lo cual el Señor había prohibido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Había prohibido esa mezcla con los inconversos, pero mire, aún dentro del mismo pueblo, cuán serio, cuán importante era esto. El versículo 5 del capítulo 36 dice, entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casará. Y estamos hablando de lo que tiene que ver con el contexto del pueblo de Dios. Cuanto más fuera, entonces dice en el versículo 7, el propósito, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y así, ¿verdad? Pero, si eso tenía que ver en lo referente al pueblo de Dios, imagínese con los que no formaban parte del pueblo de Dios. En fin, no sé si eso les puede servir como referencia. Bien. En Éxodo, no voy a leer este versículo, pero en Éxodo capítulo 12, versículo 38, la noche que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, dice que esa noche, junto con el pueblo de Israel, también salió toda clase de gentes, dando a entender, en otras palabras, que no era el pueblo de Israel solo, sino una multitud mixta, mezclada. Eso es en Éxodo 12, versículo 38. Aquí mismo también en el libro de Esdras, donde nos hallamos, en el mismo capítulo 9, dicen los versículos del 10 al 14, Esdras capítulo 9, versos del 10 al 14. Ante la situación, ¿no? Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Continúo leyendo. Más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarás contra nosotros hasta consumirlos sin que quedar remanente ni quien escape. ¿Verdad? Refiriéndonos acerca de la importancia, el celo del Señor por su pueblo, por causa de una cosa, el pacto que ha concertado con su pueblo, la simiente santa que está en su pueblo, la mezcla del linaje santo. ¿Cuán importante es eso? Hay dos cosas que no queremos pasar por alto. Una es la que acabo de mencionar, la pureza a causa de la simiente santa. Lo otro que sí tenemos que tener mucho cuidado con ello es lo que se conoce como puritanismo, el aquello de no me toques. Eso es abominable al Señor. Así que son dos cosas. Ahora, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Se usa el pretexto, fíjense bien, el pretexto del puritanismo, que es negativo, para dar lugar a lo otro, que es bueno, que importa, en otras palabras. Y comienza de esta manera. Los que entran por las puertas de un templo, número uno, son vidas genuinamente que ya se han entregado, que se han convertido, que forman parte del pueblo de Dios, o son inconversos. Si son inconversos, necesitan recibir a Cristo. Poco importa que esa vida haya entrado y permanezca allí 20 años, si no se ha convertido. Dentro del problema, mientras que esté esa vida allí sin convertirse, corre peligro la congregación. Porque comienza una cosa y después, y entonces se va esparciendo. Y fíjense cómo es líderes y congregación, todos en general. Y aparentemente nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Digo, no sé si es correcto decirlo así. Pero aparentemente había una insensibilidad, una inmunización a lo que tenía que ver con el Señor. La mezcla del linaje santo. Tercero, la historia del pueblo. Esto es algo tan hermoso, tan precioso en el trato del Señor para con su pueblo. Ya hemos visto la mezcla, pero ahora veamos esto otro. En Esdras capítulo 9, aquí mismo, habíamos leído este pasaje, pero lo voy a repetir una vez más. Capítulo 9, versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre, fíjense, en medio de la esclavitud, en medio de la sanción que el Señor les había dado por 70 años, dice el verso 9, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante, en medio de los que nos angustiaban, en medio de aquellos que nos... ¿verdad? Dice su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Qué hermoso estas primeras palabras que dice, mas en nuestra servidumbre, en medio de nuestra situación tan adversa, dice, no nos ha desamparado nuestro Dios. Esto me hace recordar de cómo fue que entró Jacob a la tierra de Egipto. ¿Cómo fue que entró Jacob a la tierra de Egipto? Para allí estar cautivos, o vivir allí en tierra de cautiverio 400 años. Pero ¿cómo es? El Señor descendió con ellos. No fue una cosa de que, por eso fue que cuando llegó el momento de sacarlo, deja salir a mi hijo para que me sirva. Así que en todo momento el Señor ha estado consciente de las vicisitudes de su pueblo, aun cuando ha sido por motivo de sanción disciplinaria. El Señor siempre ha estado con su pueblo. Bien. Historia del pueblo de Dios. En Nehemías, en el capítulo 9, específicamente en el versículo 19, dice: tú, con todo, o a pesar de todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. A pesar de las murmuraciones, a pesar de las rebeliones, dice, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Por qué? Por tus muchas misericordias. En el mismo capítulo 9, donde nos hallamos, y en el versículo 31, versículo 30, les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. En Nehemías, en Esdras, el mismo sentir, la misma voz, se puede decir, la palabra distinta, pero el mismo sentir, la misma voz, la misma misericordia que daba testimonio uno, también daba testimonio el otro. Cuarto, el pacto. Armonía entre libros y libros. En Nehemías, en el capítulo 9, aquí mismo, versículo 38. A causa, pues, de todo esto, lo que sea, los pecados que han habido y lo demás, a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Un pueblo de pacto, un pueblo de compromiso, un pueblo comprometido con el Señor. Era necesario para la restauración. Es más, ese es uno de los mayores problemas que hay como pueblo del Señor. Se reciben, uno quiere recibir los beneficios que el Señor tiene para con la vida de uno, lo cual es todo por gracia, pero cuando viene al compromiso, en Esdras, en el capítulo 10, dicho sea de paso, esa es una de las, parece un disco rayado, esa es una de las demandas que siempre tienen los líderes para con el pueblo. La palabra siempre es, hay que comprometerse, pero lamentablemente se le dice al pueblo, hay que comprometerse, y se usa ese término a modo de compromiso con la iglesia, compromiso con los líderes, perdón. De la misma forma que dije, cuidado con el puritanismo, digo ahora acerca de este pacto, cuidado con instar al pueblo a comprometerse con la obra, comprometerse con los líderes. El compromiso debe de ser claro y terminante. El compromiso es con el Señor. No sé si esto les, ¿verdad?, les suena bien, pero esto es vital, que el compromiso sea con el Señor. Este pueblo no estaba firmando, no estaba comprometiéndose unos con otros. El compromiso era con el Señor, era un pacto con Dios. Bien, decía que en Esdras, en el capítulo 10, versículo 3. Ante todo, versículo, puede comenzar desde el versículo 1, el estado no podía ser más deplorable. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, no es con el hombre, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y en el versículo 4, porque a veces está el liderazgo completamente deshecho, pueden ver un ejemplo. Levántate, le decía el pueblo, le decían los líderes, le decían a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación. Estaba que no podía más. Dice, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Así que Todo ello por una sola razón, porque el pueblo había decidido comprometerse con su Dios. En segunda de Corintios, segunda de Crónicas, y en el capítulo 15, no viene al caso, déjenme decirles de antemano, no viene al caso con este paralelo, con esta armonía y relación que hay, o comparación que hay entre libro y libro. No viene al caso, pero vale la pena ver esto. Decía segunda de Crónicas, capítulo 15. ¿Vale la pena comprometerse con el Señor? Versículo 3. El estado en que se encontraba el pueblo en el tiempo de la restauración, ustedes también pueden verlo antes del cautiverio, cómo se encontraba el pueblo. Versículo 3. Eso fue antes del cautiverio, repito. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y ha estado sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahora, versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y lo primero, igual que la restauración, comienza todo por ahí. Y reparó el altar de Jehová, recuerden el libro de Esdras. Lo primero de todo fue la restauración del altar. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Ahora, compromiso. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, como de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y el compromiso. Y juraron, allá decía, firmaron, aquí, juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Aleluya. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Y qué? Eso es lo que sucede cuando hay un compromiso con el Señor. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Se comprometieron, le buscaron y le hallaron. La palabra dice claramente, dicha del Señor, buscad mi rostro y viviréis. El pacto. Quinto y último, los diezmos y ofrenda. Cuál sea la voluntad del Señor para con las vidas de ustedes, hijos de Dios, hijas de Dios, pero ahora hablando acerca del sacerdocio. Quiero que presten mucha atención a esto. ¿Cuál sea la voluntad del Señor y en base al llamado del Señor para servirle a Él, si esa es la situación? Y digo, servirle en capacidad ministerial, lo cual implica, en otras palabras, que el siervo del Señor no debe, en otras palabras, de estar enlazado, de estar amarrado o atado con cosas seculares, si es que el Señor realmente lo llama a uno. Bien, esta es la parte que usted habrá de estar viendo, habrá de estar experimentando como siervo o sierva del Señor, tocante a el impacto, las consecuencias que puede causar a su vida ministerial este tema de los diezmos y las ofrendas. No quiero entrar en el tema todavía sin antes mencionar esto. Una de las cosas, al igual que pedirle al pueblo que se comprometa con la iglesia, con los líderes y demás, una de las cosas que peores se pueden hacer es, si puedo usar la palabra, usar el ministerio para mendigar. Son tres cosas. Se han dicho en algún momento, y las repito, esto pertenece a discipulado, pero en una forma modesta, moderada. Él llama, Él capacita y Él suple. Si la obra es de Él, si el llamado es de Él, y usted está para servir al Señor, usted no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Absolutamente de nada. ¿Qué sucede? que gran parte de lo que tiene que ver con el culto, el servicio al Señor, gran parte de ello se va en hacer uso de toda clase de gimmicks, para aquellos que entienden en inglés. Toda clase de trucos, por así decir, toda clase de manipulaciones para que el pueblo vea. Nunca, si lo puede recibir, nunca tiene que hacer eso. ¿Sabe qué es más noble? ¿Sabe qué es más digno? Ir a trabajar secularmente. Pero ¿cómo es eso si me acaba de decir de que el Señor lo llama a uno a servirle y que necesita un estar libre? Antes de pedir, preferible es ir a trabajar aunque no tenga tanto tiempo para poder servir al Señor. Es más digno que estar pidiéndole. Usted no es llamado a pedir, usted no es llamado a imponer, solamente a recibir lo que viene de parte del Señor, no de parte del hombre. De parte del hombre usted no quiere recibir absolutamente nada. Y hay mucho que hablar acerca de ello. La falta de tiempo, ¿verdad? Y no estamos en el tema realmente que debiéramos de envolvernos en todo ello. No es el momento oportuno, no es el tema apropiado. Pero sí tomar en cuenta esto. Que habrá de repercutir lo que tiene que ver con los diezmos y ofrenda en el ministerio. Bien, a lo dicho. En Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12... Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, número uno. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Robado. En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿qué? Es entre la persona, entre ese creyente y el Señor. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación te odia. La nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Responderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo, ni de vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? A los que se vuelvan a Él. La cuestión no es dar, la cuestión es volverse a Él. Ese es el punto número uno. Uno puede dar sin tener el corazón dirigido al Señor. Así que, cuando se habla del diezmo, no se habla de dar, se dice pagar. El diezmo es un tributo, el diezmo no es una dádiva, es un pago. La ofrenda, como dice diezmo, eso ya es ofrenda de amor, y eso es muy particular. Pero aquello que dice el Señor, esto es así, es entre el Señor y cada creyente, incluyéndose y poniéndose usted mismo como creyente y como líder a la vanguardia. El primero que es para ello es el mismo líder. Han habido quienes dicen otras palabras, no por ser líder, el primero. El primero desde el punto de vista que se llama el diezmo del diezmo. Y eso es algo que cada uno delante del Señor ha de responder a él. Bien, en Nehemías capítulo 3, dice aquí en el versículo 10, ¿qué sucede cuando se le roba al Señor? Bueno, capítulo 13, verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Así que al no haber una cosa, pues surge esto otro. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Algo para considerar. Y lo demás que ahí dice, ustedes lo pueden leer después. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Capítulo 13, versículo 11. En Ageo, entrelazando lo que habíamos leído en Malaquías y lo que acabamos de leer ahora en Nehemías, entrelazando las dos cosas, vean el resultado. ¿Habrán de haber consecuencias para todo ello? Claro que sí. Dice aquí, en el versículo 4, ¿a qué se debe que no el pueblo no correspondía? Toda la nación me ha robado. Versículo 4, ¿a dónde termina lo que es del Señor? Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y todo lo demás que continúa diciendo ahí, entonces en el versículo 6, 9 al 11, versículo 6, mucho esfuerzo, mucho esmero, mucho afán, pero de nada sirve. Verso 9, lo mismo. Verso 10, el juicio o la sanción. Por eso se detuvo de los ejércitos sobre se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Compárelo con Malaquías. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Eso es. Básicamente esa es la palabra. Dicho sea de paso, no es solamente lo que, vamos a usar el término, dar, sino cómo se da. Se dice del diezmo que debe de ser indefectible. O sea, tiene que ser perfecto. Y no vamos a... Cuando viene a lo que es la ofrenda, lo que es la ofrenda, es algo... Sin ir más allá. Una de las cosas que yo he notado en la iglesia, cuando se habla de iglesia en general, es la metodología que se usa para lo que se le llama pasar la ofrenda. La metodología. Distintos lugares, distintos approaches, distintas formas de proceder. Cuando realmente el Señor nada más que tiene una sola. ¿A quién es? ¿A quién se le da? Es lo primero de todo. ¿De quién es? ¿De quién es? Cuando se habla acerca de todo esto, ¿de quién es? En caso del creyente, ¿de dónde procede lo que tiene? ¿De dónde procede lo que tiene? No tiene que decirle nada a nadie. Solamente usted responder en forma personal y encomendar lo demás al Señor. ¿Recuerdan el caso de Pablo haciendo tiendas? No tengo que ir más allá, en el capítulo 18 del libro de los Hechos. No es deshonesto. Hay un pasaje que mucho me gustaría verlo. Está en el libro de Esdras. Una pausa más, por favor. A ver si podemos... Dice aquí, viniendo al pasaje este que considero en el ministerio, que esto es importante, capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí, junto al río Abán, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios. Nada que venga de la mano del hombre, vergüenza pedir. Recuerden, es vergüenza pedir. Si la obra es del Señor, el que está interesado en llevar a cabo la obra es del Señor. Y Él ha establecido principios, y en base a esos principios es que como pueblo de Dios debemos de corresponder. ¿A quién? ¿A la obra? No. ¿A los líderes? No. A Él nada más. Sea lo que sea, en cuanto a la parte de lo que es económico o la parte de lo que es ayuda de la comunidad, pedir al Señor. Bien. Concluyendo, les voy a pedir que vengan aquí a Primera de Corintios. Son dos pasajes que quisiera ver en cuanto a lo que es la conclusión. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Cómo se habla de esta armonía, de esta comparación entre libro y libro? Decía que no tiene que ser cuestión de papel y carbón, pero sí realmente debe de haber esa relación que solamente el Señor puede producir por su Santo Espíritu entre colaboradores, digamos, por ejemplo, Nehemías, Esdras, Geo, Malaquías, lo que sea, ese mismo sentir que debía de los cuales debían de identificarse unos con otros, porque es un mismo Señor y un mismo Espíritu. En el capítulo 2, Primera de Corintios, versículo 10. El Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que obra en cada vida? El Espíritu Santo. En el versículo 13, porque proviene del Espíritu, verso 13, esas cosas son santas, no son profanas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablamos estas cosas espiritualmente. No tiene que ser las mismas palabras, pero sí el mismo sentir, el mismo mensaje espiritual. Versículo 16, ¿a qué se debe todo ello? Tenemos el mismo sentir, tenemos la mente de Cristo. Por eso es que lo comparo con lo que se conoce como armonía de los evangelios. Lo comparo. Cuatro evangelios, un mismo mensaje. No todos tienen los mismos capítulos, no tienen los mismos versículos, no todos dicen palabra por palabra, pero sí un mismo sentir, porque es un mismo espíritu. La mente de Cristo. Bien. En Mateo, por último ya para así terminar, Mateo 18, especialmente el punto principal es la última parte de este versículo, del versículo 16, la última parte. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En boca de dos o tres testigos, dos o más testigos, dice, conste, sea establecida toda palabra. El testimonio de un solo hombre no es suficiente. ¿Cómo se llevó a cabo ese remanente? Habían líderes. ¿Y cómo es que lo que estaban haciendo, sea la edificación del muro, sea la edificación del templo, lo que sea, pero había confirmación y había un mismo sentir, porque es un mismo Dios? Armonía y relación de estos libros de restauración.